Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 20 de marzo de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Bukele está ofreciendo convertir a su país en una especie de Guantánamo centroamericano. ¿Qué gana el presidente de El Salvador aceptando a los deportados de Trump? ¿Qué se sabe del rancho Izaguirre, el lugar de reclutamiento y exterminio del crimen organizado en México, donde se hallaron fosas clandestinas y restos óseos? Y dividendos de la paz. ¿Cómo se benefició Europa con el fin de la Guerra Fría y cuánto deberá invertir ahora en defensa? Comenzamos con Bukele. Está ofreciendo convertir a su país en una especie de Guantánamo. Y vemos una fotografía de un prisionero en la cárcel. Sometidos entre dos agentes, encorvados y con la cabeza gacha, esposados de manos y pies encadenados, así descendieron del avión en El Salvador cada uno de los más de dos centenares de deportados procedentes de Estados Unidos en algún momento de la noche del sábado al domingo. Algunos los metieron en vehículos blindados, otros en autobuses. Y todos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la megacárcel símbolo de la lucha contra las pandillas del gobierno de Nayib Bukele, donde les afeitaron el pelo y la barba, cambiaron sus ropas por calzoneta y camiseta blanca y los hicieron posar apilados antes de meterlos en sus correspondientes celdas. Con esas imágenes dignas de un thriller compartidas en la red social X, anunció el propio presidente Bukele su llegada al país, una operación que tuvo lugar apenas unas horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno de Donald Trump no llevarla a cabo. Luego se especificaría que en el vuelo habían llegado 261 indocumentados, 238 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y 23 supuestos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13, aunque hasta el momento no se han hecho públicas sus identidades ni se han mostrado pruebas de su vinculación criminal. Estos son los monstruos enviados a nuestro país por el corrupto de Joe Biden y los demócratas radicales de izquierda. ¿Cómo se atrevieron?, escribió en ex Trump. Gracias a El Salvador y en particular al presidente Bukele por comprender esta horrible situación a la que llegamos en Estados Unidos por la incompetencia del liderazgo demócrata, no lo olvidaremos, añadió el mandatario estadounidense. ¿Pero qué gana Bukele ofreciendo un Guantánamo centroamericano a Trump, tal como lo describen expertos consultados por BBC Mundo? Pues lo más obvio es que le supondrá a El Salvador una contraprestación económica, como ya adelantó el propio Bukele. Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta para nosotros, por mantenerlos durante un año renovable en el CECOT, señaló en su publicación en X. Con el tiempo, estas acciones, pagos, combinadas con la producción que ya están generando los más de 440,000 presos en varios talleres y trabajos como parte del programa Cero Ocio, ayudarán a que nuestro sistema penitenciario sea autosostenible, explicó el mandatario. Hoy por hoy, su costo asciende a 200 millones al año, agregó sin especificar a cuánto ascendería la retribución estadounidense. El trato de presos por dinero lo cerraron Bukele y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio cuando este último visitó El Salvador como parte de su gira por Centroamérica y el Caribe el mes pasado. En un acuerdo sin precedentes, el más extraordinario del mundo, lo describió entonces el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, añadiendo que El Salvador se había ofrecido a recibir a criminales peligrosos que estuvieran bajo custodia o cumpliendo condena, incluso si son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Durante una reunión de más de 3 horas, Bukele y Rubio discutieron los detalles de las potenciales deportaciones y, de acuerdo a documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por la agencia AP, el acuerdo alcanzado incluye un pago de $20,000 por preso por año, lo que sumaría unos $6,000,000 por los deportados el fin de semana. En estos informes en manos de AP también se sugiere que el Departamento de Estado reservaría hasta $15,000,000 para pagos a El Salvador por este servicio. El favor de Trump. Bukele consolidó su alianza con Trump y este lo pintó casi como su hijo favorito, un modelo a nivel regional, dijo Christopher Sabatine, investigador del Programa de América Latina, Estados Unidos y las Américas del Centro de Estudios Chatham House, cuando BBC Mundo le preguntó sobre el acuerdo para recibir deportados de otros países. Es el líder más fuerte en seguridad de nuestra región, aseguró Marco Rubio sobre Bukele este domingo cuando ya se había materializado lo aportado y lo describió como un gran amigo de Estados Unidos. Según Sabatini, el presidente salvadoreño también se ganó el silencio del gobierno estadounidense hacia sus controvertidas políticas de seguridad, con las que ha reducido dramáticamente los homicidios a expensas de convertir a El Salvador, una de las naciones con las tasas de encarcelamiento más altas del mundo y con un estado de excepción que dura ya 3 años. Se va a escuchar voz crítica al modelo Bukele desde Estados Unidos. No se va a hablar de la democracia o de los derechos humanos en El Salvador. Cuestiones que sí incomodaban a la administración Biden, le dijo también a BBC Mundo Benjamin Hedan, director del programa América Latina del Wilson Center. Muy seguramente Bukele se ganó el favor del gobierno de Estados Unidos. Coincide con ambos Juanita Gobertus, directora de la División Américas de la organización Human Rights Watch. Pero también y más ampliamente se consolida como parte de una alianza geopolítica en América Latina y Estados Unidos de gobiernos de derecha claramente restrictivos de derechos humanos y de talante autoritario que le apuestan a poner en marcha políticas al margen de la independencia del poder judicial y desconocimiento incluso las órdenes de este. Con ello se refiere a cómo apenas unas horas antes de que el vuelo con deportados aterrizara en El Salvador, el juez de distrito de Colombia, James Busbridge, bloqueó temporalmente la aplicación de la ley de enemigos extranjeros a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados con el Tren de Aragua. De los 261 indocumentados que llegaron al territorio salvadoreño, 137 lo hicieron en base a esa norma del siglo XVIII que permite la expulsión en tiempos de guerra de enemigos de Estados Unidos. Otros 101 eran venezolanos deportados de acuerdo al título 8, una regla migratoria, y los otros 23 salvadoreños supuestamente integrantes de la MS-13. El juez Busbridge también dictaminó verbalmente el sábado el inmediato regreso de los vuelos que habían partido ya de Estados Unidos. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que la orden del magistrado llegó una vez que el avión ya había abandonado el espacio aéreo estadounidense. Así lo subrayó en un comunicado el domingo a la Secretaría de Prensa Carolyn Leavitt, diciendo que la sospecha de que el Poder Ejecutivo habría decidido desafiar al judicial no tiene base legal. Y añadió que los tribunales federales carecen de jurisdicción sobre las decisiones en materia de política exterior del presidente. Un solo juez de una única ciudad no puede dirigir el rumbo de una aeronave llena de terroristas extranjeros expulsados físicamente de suelo estadounidense, agregó la portavoz. Por su parte, el gobierno venezolano repudió energéticamente la deportación en base a la ley de enemigos extranjeros, tachándola de anacrónica y violatoria de los derechos humanos. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta la migración venezolana en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi. El Guantánamo centroamericano. Mientras Human Rights Watch denuncia que ni el gobierno estadounidense ni el salvadoreño han hecho públicas las identidades de los expulsados ni han mostrado evidencia alguna de su supuesta vinculación a actividades criminales, algo que aseguran es ya un patrón en las deportaciones ordenadas por Trump. En el caso de los venezolanos enviados a Guantánamo, que luego fue devueltos a Venezuela, hemos podido corroborar que personas que fueron tildadas de criminales en realidad no tienen ningún tipo de antecedente penal, le dice la BBC Mundo Juanita Gubertus, la directora de la División Américas de la organización. Esto parece repetirse a nivel general al interior de Estados Unidos. La cadena NBC encontró que los 44.422 arrestados por el ICE en las primeras 2 semanas de febrero, 1.800 no tenían ninguna condena ni cargos pendientes con la justicia. Y en este caso en concreto nos preocupa mucho que estén siendo enviados a El Salvador, un país en el que hemos podido documentar que durante 3 años del régimen de excepción bajo el gobierno de Bukele, el sistema penitenciario carcelario es un sistema de comisión de violaciones masivas a los derechos humanos, advierte Gubertus. Bukele se está ofreciendo como una especie de Guantánamo centroamericano porque las personas que son enviadas a los centros de detención de El Salvador pierden cualquier comunicación con el mundo exterior y no tienen ningún acceso genuino a recursos legales, denuncia su colega John Papier, el subdirector de la División Américas. Su organización ha documentado más de 300 casos de muertes bajo custodia del Estado salvadoreño bajo el régimen de excepción, durante el cual aseguran 83.000 personas han sido detenidas sin el debido proceso. Es una realidad que también reflejan los informes y otras entidades en defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales y que el gobierno salvadoreño niega. Dichas investigaciones hablan de detenciones sin órdenes de captura y sin evidencia de torturas, tratos crueles y degradantes, aislamiento, falta de acceso a abogados y familiares. Y ahora tememos que esas condiciones se están extendiendo también a los deportados venezolanos. Silenciar a líderes de la MS-13. Para Papilla también habría en la operación acordada entre ambos países una ganancia para Bukele que estaría pasando más desapercibida y tendría que ver con las deportaciones de presuntos miembros de la Mara Salvatrucha. Por supuesto que las atrocidades que cometió la MS-13 deben ser judicializadas y que debe haber justicia para las víctimas de la MS-13, aclara el subdirector de la División Américas. Pero las extradiciones tendrían el efecto de silenciar a los líderes de la MS-13 que podrían testificar sobre los acuerdos de esa pandilla con el gobierno de Bukele. El comentario de Papier se remonta a marzo del 2022, cuando El Salvador sufrió 76 asesinatos en solo 48 horas, según investigaciones de medios de comunicación como El Faro. La ola de homicidios fue producto de la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno y la MS-13. La misma Fiscalía de Estados Unidos, en tiempos en los que el demócrata Joe Biden estaba al frente del gobierno, apuntó a ese diálogo en una acusación contra líderes de la pandilla, pero el ejecutivo salvadoreño siempre ha negado haber llevado a cabo ninguna negociación. Continuamos con dividendos de la paz. ¿Cómo se benefició Europa con el fin de la Guerra Fría y cuánto debería invertir ahora en defensa? Vemos una fotografía de un soldado con una arma. Bajamos la guardia, redujimos nuestro gasto en defensa a menos de la mitad. Creíamos que disfrutábamos de un dividendo de la paz, pero en realidad solo teníamos un déficit de seguridad. El tiempo de las ilusiones ya terminó. Con estas palabras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo un llamado para que el viejo continente aumente su gasto en defensa para rearmarse de forma rápida y contundente. En un discurso el pasado 12 de marzo ante el Pleno del Parlamento Europeo, la funcionaria reconoció que el orden de seguridad europeo estaba siendo sacudido y que las ilusiones sobre las que se asentaba estaban hechas añicos. Europa está llamada a asumir un mayor control de su propia defensa, no en un futuro lejano, sino hoy. No con pasos graduales, sino con la valentía que la situación exige. Necesitamos un refuerzo de la defensa europea y lo necesitamos ya. Detrás de la necesidad de este cambio está en primer lugar la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022 y que significó todo un sacudón para el viejo continente. A ello se le sumó más recientemente el cambio de política de Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, cuyas palabras y acciones han puesto en duda hasta qué punto Washington sigue respaldando a sus tradicionales aliados transatlánticos frente a Moscú. Ha sido este giro en el que les ha dado una mayor urgencia a los planes de rearme en torno a los cuales los gobiernos europeos han estado negociando y deliberando durante las últimas semanas. En un mensaje televisado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, resumió la situación en sus términos. Mantenemos nuestro compromiso con la OTAN y nuestra colaboración con Estados Unidos, pero debemos hacer más, debemos aumentar nuestra independencia en materia de seguridad y defensa. El futuro de Europa no puede decidirse en Washington ni en Moscú. Y sí, la amenaza ha regresado al este y la inocencia, por sí decirlo, de los últimos 30 años desde la caída del muro de Berlín es cosa del pasado. Macron, además, ha ofrecido compartir el llamado paraguas de seguridad nuclear de Francia, su capacidad de disuasión nuclear con sus socios europeos. Su referencia a la necesidad de que Europa incremente su independencia de Estados Unidos apunta a un problema crítico. La fortaleza militar de la OTAN y sus capacidades operativas y de inteligencia se apoyan en gran medida en Estados Unidos, sin el cual los países europeos enfrentarían dificultades para apoyar la defensa de Ucrania ante Rusia, e incluso para la protección de países miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Pero ¿cómo surgió esta dependencia europea en materia de seguridad? Parte de la respuesta se halla en un elemento mencionado por von der Leyen, los llamados dividendos de la paz. El impacto económico del fin de la Guerra Fría. En la década de 1980, en los años finales de la Guerra Fría, muchos líderes de Europa y Norteamérica comenzaron a hablar sobre cómo el fin de la confrontación este-oeste podía traer consigo la paz y el inicio de una época de mayor prosperidad. Esta era una posibilidad muy importante para los países europeos, que durante 4 décadas habían vivido bajo el miedo de ser el escenario de una nueva guerra mundial, derivada del choque entre el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Para protegerse de esta posible confrontación, que nunca se materializó, los países europeos dedicaron muchos recursos al gasto militar, no solamente para tener capacidad de defenderse, sino también para disuadir cualquier posible agresión. Esta estrategia obligaba a destinar una parte sustancial de los fondos nacionales a la defensa. Para el año 1990, los gobiernos de Bélgica, España e Italia gastaban 4% de su presupuesto en defensa, Alemania casi 5%, mientras que Francia y Reino Unido destinaban 7 y 10% respectivamente, de acuerdo con un trabajo de las investigadoras Florian Duhart, Niklas Potakfe y Marcel Scheppler, publicado en 2024 por el IFO Institute, el Instituto Leibniz de Investigación Económica de la Universidad de Múnich. Así, los dividendos de la paz, término popularizado por George Bush y Margaret Thatcher a principios de la década de los 90, eran concebidos como las ganancias en crecimiento económico y bienestar social que podían derivarse de reducir el gasto militar y redestinar esos recursos a áreas como salud, educación e infraestructura pública. En un artículo publicado en 2015, el economista Eric Verloff, quien en la actualidad preside el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, destacaba que los beneficios económicos del fin de la Guerra Fría fueron mucho más allá del recorte en los gastos de defensa. Los flujos comerciales y de inversión se han normalizado y un sistema económico terriblemente derrochador y ambientalmente destructivo ha sido reemplazado por uno que, aunque dista mucho de ser perfecto, es mucho más eficiente en el uso de recursos y menos desastroso para el medio ambiente. Atribuir un valor económico a las mejoras en los derechos humanos, como la libertad de expresión y el derecho a viajar, es mucho más difícil, pero si se calculan adecuadamente, es probablemente que estos beneficios para el bienestar social general sean aún mayores. En cualquier caso, el cálculo de impacto económico de los dividendos de la paz e incluso la existencia misma de estos ha sido un tema de debate entre expertos debido, entre otras cosas, a que no hubo una transferencia explícita de los fondos ahorrados en defensa hacia otras áreas del gasto público. Al mismo tiempo, en algunos casos, los gobiernos manifestaron su preferencia por simplemente reducir el gasto fiscal. Esa era, por ejemplo, la postura del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. Se declara un dividendo cuando se obtiene ganancias y nuestro gobierno opera con un enorme déficit. Por lo tanto, quienes dicen que hay que tomar el dinero de este acuerdo y gastarlo en algún proyecto federal deben entender que el pueblo estadounidense quiere solucionar este déficit y quiere que la economía crezca, dijo al ser consultado sobre los dividendos de la paz en una rueda de prensa en junio de 1992, tras una cumbre histórica con el entonces mandatario ruso Boris Yeltsin, en la que firmaron un acuerdo para la reducción de las armas nucleares. Por lo tanto, no me comprometo a que los ahorros que podamos obtener gracias a este amplio acuerdo se destinen a algún proyecto del gasto federal, agregó. En un discurso pronunciado en 1991, la ex primer ministra británica Margaret Thatcher advirtió sobre reducir en exceso los presupuestos militares, destacando que los países debían conservar su capacidad de defenderse. El punto más importante que debemos destacar hoy es que el único dividendo real de la paz es sencillamente la paz. Nuestra generación ha disfrutado de ese dividendo gracias a la inversión de miles de millones de dólares y libras en defensa. Menos tanques, más gasto público. Los presupuestos de defensa de los países ubicados a ambos lados del telón de acero cayeron de forma marcada con el fin de la Guerra Fría. En términos de Producto Interno Bruto, el gasto militar del Reino Unido pasó de 4% en 1989 a 2% en 2021, de acuerdo con cifras del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. En el mismo periodo, el gasto en defensa de Francia pasó del 2.8 al 1.9%. En el caso de Alemania, el cambio fue de 2.5 a 1.3. Países Bajos de 2.5 a 1.4. Bélgica de 2.4 a 1.04. España de 2.3 a 1.3, de acuerdo con la misma fuente. Los gastos militares también se redujeron en los países del antiguo bloque comunista. Por ejemplo, Rumania pasó de 4.2 a 1.8. Bulgaria de 4.4 a 1.52. Hungría de 2.7 a 1.32 del PIB. En el caso de Estados Unidos, los fondos destinados a defensa pasaron de 5.87 del PIB en 89 hasta 3.09 en 1999, pero volvieron a incrementarse tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Aunque resulta difícil cuantificar en qué medida estos recortes en defensa se convirtieron en dividendos de la paz, los economistas Florian Dorn, Niklas Bordakfe y Marcel Schäpler hicieron una estimación tomando como punto de referencia cuánto dinero habrían tenido que gastar en defensa estos países si hubieran tenido que siempre hay que cumplir con el 2% del gasto militar acordado por la OTAN. De acuerdo con estos cálculos, los países europeos acumularon desde el fin de la Guerra Fría hasta 2023 un dividendo de la paz de 1.95 billones de dólares. Francia y Reino Unido son los dos únicos países entre las cinco mayores economías europeas que no acumularon ningún dividendo de la paz si se asume que el objetivo de 2% de la OTAN es suficiente. En el otro lado están Alemania, España e Italia, con dividendos de la paz anualizados que oscilan entre 8.000 millones de euros y 20.000 millones de euros. Desde 1991, Alemania ha acumulado 680.000 millones de euros en dividendos de la paz. Estos economistas sostienen que los ahorros logrados por el recorte de los gastos militares se tradujeron en una expansión del gasto público en nuestras áreas. De hecho, estiman que una vez ajustados a la inflación, en promedio los presupuestos gubernamentales de los gobiernos europeos se duplicaron entre el final de la Guerra Fría. Librados de las amenazas de la Guerra Fría, los gobiernos europeos dejaron caer su gasto en defensa y aumentaron, incluso más allá de los dividendos de la FAS, su gasto social. Desde 1990, los países europeos han expandido sus estados de bienestar social a un nivel que no se ha visto respaldado por el desarrollo económico general. Agregan que en el caso de los estados que se unieron a la OTAN durante la época de la confrontación este-oeste, el gasto social ha crecido en una proporción mayor que la economía, que la inversión, que los presupuestos públicos. Hoy en día, tanto los presupuestos públicos como la economía ajustados a la inflación son aproximadamente 1.9 veces superiores a los de 1990. En contraste, el gasto social ha crecido hasta 2.4 veces su tamaño original. El gasto social es, con diferencia, la mayor partida de gasto de los gobiernos europeos. De media, la mitad del presupuesto público europeo se destina a gasto social, como subvenciones de los sistemas de pensiones o la redistribución a hogares con bajos ingresos y desempleados. ¿Cómo fue esto posible? No solamente por el fin de la Guerra Fría, sino también en gran medida gracias a las garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos. Dado que el Tratado de la OTAN establece que un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos ellos, las capacidades de defensa de Estados Unidos proporcionaron, en esencia, un bien público a todos los demás miembros. Inevitablemente, esto ofrece grandes oportunidades de sacar ventaja siempre que Estados Unidos, la superpotencia militar mundial, está dispuesto y sea capaz de comprometerse con credibilidad a defender a sus socios europeos. Así, mientras Estados Unidos siguió invirtiendo en el sector militar, la mayor parte de los socios europeos de la OTAN estuvieron gastando menos en esa área. Eso explica por qué en la actualidad Estados Unidos representa 70% del gasto en defensa de la OTAN, mientras que en 1990 era responsable del 61%. Esa diferencia no solamente se traduce en que Washington dispone de más y mejores equipos militares, sino también en una fuerte dependencia de los países europeos que, como ha dejado patente la guerra en Ucrania, no disponen de las armas ni de los sistemas de defensa necesarios o suficientes para hacer frente a Rusia sin el apoyo de Estados Unidos. Para subsanar esta brecha desde inicios de este siglo, se vienen hablando en el seno de la OTAN de la necesidad de que todos los países miembros se comprometan a gastar 2% de su PIB en defensa. Esa idea se plasmó en un compromiso en 2006, pero los avances hacia ese objetivo fueron pocos y lentos, incluso tras la invasión rusa de Ucrania. Ahora las cosas parecen estar cambiando. El reto de la defensa europea. A mediados de 2023, el entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que en promedio los miembros de esta alianza estaban aumentando sus gastos de defensa en un 18% ese año, el mayor aumento en décadas. Eso permitiría que 23 de los 32 países estarían alcanzando el objetivo del 2%. Ese avance notable, sin embargo, luce insuficiente en caso de que Estados Unidos decida retirar su apoyo militar a Ucrania o ponga en duda su compromiso con la defensa colectiva pactada con la OTAN. Esas probabilidades han encendido las alarmas en Europa y han impulsado una serie de encuentros que buscan reforzar la independencia europea en materia de defensa. Con miras a ello, la Comisión Europea ha propuesto la iniciativa Rearm Europe, que apunta a movilizar hasta unos 868 mil millones de dólares para financiar inversiones en defensa. Esta propuesta contempla tres mecanismos distintos. Por una parte, activar una excepción al Pacto de Estabilidad de la Unión Europea que limita el déficit fiscal y el endeudamiento en el que pueden incurrir sus miembros para permitir que aumenten sus gastos militares sin que esto acarree una penalización. Según estimaciones de la Comisión Europea, si cada país aumenta su gasto militar en 1.5% de su PIB en promedio, eso les permitiría disponer de unos 705 mil millones en el lapso de 4 años. El segundo mecanismo corresponde al establecimiento de un mecanismo que disponga de unos 163 mil millones en préstamos para inversiones en defensa de los Estados miembros. Nos referimos a ámbitos de capacidad paneuropeos, por ejemplo, defensa aérea, antimisiles, sistema de artillería, misiles y municiones, drones y sistemas antidrones, pero también a otras necesidades, desde la ciberseguridad hasta la movilidad militar. Esto ayudaría a los Estados miembros a aunar la demanda y a comprar conjuntamente. El tercer mecanismo consistiría en orientar fondos existentes en el presupuesto de la Unión Europea para realizar inversiones de corto plazo en el sector de defensa. La industria de defensa en Europa está muy fragmentada, lo que crea ineficiencias. Por ejemplo, los países europeos suelen comprar gran parte de sus armamentos a empresas de Estados Unidos, pero advierte que seguir haciéndolo sin más implica impermitir que Washington siga teniendo influencia, lo que impediría lograr el objetivo de aumentar la autonomía estratégica propuesta por Macron. Pese a estas dificultades, la guerra de Ucrania fue un choque para los europeos, que estaban casi en un estado de inercia en estos temas, pero ahora tendrán que arreglar o crear nuevos mecanismos de defensa dentro del continente. Este plan Rearm Europe es una indicación muy clara de lo que están haciendo. Hay un cambio en las relaciones transatlánticas, pero también en cómo Europa ve su relación consigo misma. Creo que ahora vamos a entrar en un periodo de mayor cooperación de los europeos en estos temas y también de no ser tan dependientes de Estados Unidos. Entonces las cosas han cambiado de una manera fundamental. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Veres el Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.